11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados, grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Cari, a mí este, nada, no me dio confianza.
Y la chica esta, no sé. ¿No habrá una manera más sencilla de que seleccionemos a los inquilinos?
Todo el mundo habla de Alquiler Plus. Con ellos nos aseguramos cobrar la renta siempre. Se encargarán de la selección de los problemas, de todo, y por solo 35 euros al mes.
Pues listo, entramos en alquilerplus.es
y a vivir tranquilos.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Con permiso de Oriente Medio, Ucrania ha vuelto a ser esta semana uno de los grandes temas en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se trata en gran medida de un mérito de su presidente, de Volodymyr Zelensky, que una vez más ha sabido encontrar el tono para suscitar el interés y la empatía de la comunidad internacional. El presidente acudió a presentar en Nueva York un plan que, indistintamente, ha denominado de paz o de la victoria. La ambigüedad no es inocente. Expresa una idea clara sobre la inutilidad de intentar llegar a acuerdos con Putin, ya que Moscú desprecia el derecho internacional salvo cuando le conviene. Es un mensaje dirigido a quienes en los últimos tiempos han defendido soluciones negociadas, como el canciller Olaf Scholz. No le faltan argumentos a Zelensky cuando afirma que Rusia solo se retirará de Ucrania si se le obliga. Y esto, como ha vuelto Kiev a demostrar, no es una utopía. Sería demasiado afirmar que el signo de la guerra ha cambiado, pero tras varios meses en los que por momentos todo parecía perdido, los ucranianos han conseguido otra vez dar la réplica. Por eso Zelensky se siente legitimado para pedir a los aliados que redoblen la ayuda militar e insiste en la petición de usar sus misiles contra el agresor en territorio ruso. París y Londres muestran comprensión. Washington, con buenos motivos, no levanta el veto. Claro que entre el blanco y el negro hay toda una escala de grises. Este ha sido seguramente el gran tema en la agenda de Zelensky a puerta cerrada con Biden, con Kamala Harris y Donald Trump. El tiempo traerá las respuestas.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Ya es viernes. Bueno, no tengo yo la culpa. ¿Qué le vamos a hacer? Es viernes y habrá que sobreponerse a esa realidad. Ya llegará el lunes. Bueno, ¿qué les cuento en este día de hoy? En este día en que comienzan los toros en Sevilla con la Feria de San Miguel. Van a ser 3 tardes, no hay billetes. Vamos a ruedo completo, el aforo hasta arriba, para ver a grandes toreros. No va a estar Morante de la Puebla. Porque Morante de la Puebla, que ha sido un hombre que es la gran distinción de estos últimos tiempos, tiene problemas de salud y él mismo ha reconocido que no podía cumplir con su cita con su público sevillano, y le deseamos al gran maestro toda la recuperación posible. Bueno, vamos a ver. Hoy Sánchez se reúne con otros 3 presidentes autonómicos para hablar de financiación, Cantabria, Rioja, Asturias, y supongo que les hablará del cupo catalán, del concierto catalán, que ahora ya María Jesús Montero, después de estar hablando 4 horas y no decir nada, al menos reconoció que el concierto era un concierto. Pero bueno, el presidente retoma su agenda política después del galimatía de las fotos. El nene en Nueva York que quería una foto con Hathaway, pero se ha tenido que consolar con una foto con Pedro Almodóvar en San Sebastián. La verdad que los Pedros se miraban ayer con encantados de haberse conocido con arrobo, ¿no? Ya saben ustedes que tiene un galimatías por delante, que es contentar a sus socios separatistas que ayer se tiraron los trastos a la cabeza en el Congreso de los Diputados. Junts tiene celos de Esquerra, porque ha conseguido el cupo fiscal. Esquerra no puede ver a la tropa de Puigdemont. Y en medio está Sánchez diciendo, bueno, a ver qué les tengo que dar a estos. Lo que haga falta les voy a dar. Pero vamos a esperar que hagan su congreso y luego me lo digan. Los precios son altísimos. Y además tampoco te garantizan, la verdad, mucho. Pero si Sánchez saca estos presupuestos, ya podría tirar con ellos hasta otras elecciones. Prorrogaría las cuentas y... Bueno, ya Sánchez apoltronado en Moncloa, los chantajes de Puigdemont surtirían menos efectos. Él podría gobernar sin el Parlamento, que es con lo que sueña. Y bueno, pasa que ayer se complicó un poco más todo, porque la justicia europea ratificó que el Parlamento Europeo hizo bien negándole a él y a Toni Comín el acta de eurodiputado. El fugado está en un punto en el que le das mucho o no te aprueba nada. Y lo de Esquerra, bueno, como no está explicado, ayer fue otro de esos días, como le decía, en el que hay que quitarse el sombrero con Vitelchús Montero. Porque hay que tener talento para hablar sin decir nada. 4 horas de comparecencia en el Congreso. Y dedicó 5 minutos a hablar del cupo catalán, que es a lo que tenía que haber ido. El resto a criticar al PP, que es lo único que sabe hacer. Se le escapó una pequeña novedad, y es que después de haber negado que estamos ante un concierto económico para Cataluña, que la saque del régimen común, ahora ya María Jesús sí acepta que el que quiere llamarlo concierto, que lo llame concierto.
No tiene etiqueta. Alguno puede pensar y le puede llamar concierto económico solidario porque hay algunos elementos que tienen que ver con los clásicos conciertos vascos y convenio navarro. Es que no se trata de poner nombre, se trata de mirar qué persigue.
Bueno. ¿Cómo no va a ser la mano derecha de Pedro Sánchez, Vitelchús? Si después de Sánchez no hay nadie que sea capaz de mentir, bueno, de cambiar de opinión con esa facilidad, a mediados de julio, esta misma señora, con la misma vehemencia, negó que fuera posible ceder todos los tributos a Cataluña porque decía que eso iba contra la caja común. Bueno, pues a finales de verano ya salía con que sí era posible, pero que no sería un concierto. Y se enfadaba mucho cuando le decías que era un concierto. Bueno, pues no hemos terminado septiembre y dice que ya sí le puede llamar concierto. Eso sí, le tienes que poner el apellido de solidario. Cosa que tiene mucha gracia porque si este concierto fiscal para Cataluña hay que ponerle solidario es porque, por lógica, el concierto vasco y el navarro es insolidario. Y hay que diferenciar uno de otro. Si son tan tramposos, tan truhanes, que cuando tratan de arreglar una cosa con su palabrería barata, no hacen más que meterse en otros charcos. Y hablando de charcos, hay novedades sobre el caso judicial que afecta al hermano de Sánchez. La Audiencia Provincial de Badajoz ha avalado a la juez que decidió incautar los correos del hermano de Pedro Sánchez. El hermanísimo había maniobrado para denunciar que no había derecho que me incauten esos correos, que esa investigación es demasiado prospectiva y tal que cual, pero la Audiencia de Badajoz ha dicho que no hay. Que lo que está haciendo la juez está muy bien hecho, que viene muy al caso, habida cuenta de los indicios de delito que se están investigando. Es decir, los Sánchezcu llevan una racha entre el caso del hermano, el caso de Begoña Gómez, en el que los juzgados no les están dando la razón en las maniobras que están haciendo para frenar las investigaciones. Cosa que seguramente está aumentando la inquietud en el complejo de la Moncloa. Y hay más cosas esta mañana de viernes. Más cosas que iremos desarrollando tranquilamente a lo largo de las próximas horas, pero que ahora ya nos cuenta, si les parece bien, Ángela Sánchez. Buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. Continúan los ataques de Israel sobre Hezbollah en el Líbano. Durante las últimas 24 horas, los más de 100 bombardeos en el este y sur del país han dejado al menos otros 92 muertos y 153 heridos. Este jueves, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha viajado a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas, que se está celebrando. Allí ha alejado la posibilidad de un alto el fuego y, es más, ha dicho que va a intensificar la ofensiva de Israel sobre sobre el Líbano. Aquí en España, Alberto Núñez Feijóo ha pedido a las empresas españolas que están en Venezuela que no colaboren con el chavismo. En el mismo acto, el portavoz del Partido Popular, Miguel Tellado, también ha cargado contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Zapatero no fue solo un facilitador. Zapatero es un sinvergüenza político. Esa es la realidad.
Alvise Pérez, el líder de los populistas, se acabó la fiesta. Ha reconocido haber cobrado 100.000 euros en negro de la presunta estafa piramidal Madeira Invest. Alvise se ha justificado en un supuesto terrorismo fiscal, dice, y ha tratado de quitarle hierro al asunto.
Me llamarán los medios corruptos, manipuladores, etcétera, por una factura sin IVA. Pero díganme, ¿quién de ustedes no ha hecho concesiones, pequeños sacrificios de moral para llegar donde está? ¿He cobrado por mi trabajo sin factura? Sí, es que esa es la verdad. Me niego a esconderme detrás de mentiras, promesas vacías y de la típica sonrisa falsa del político de turno.
En Las Nieves, en Pontevedra, un joven de 20 años ha asesinado a su madre con un arma blanca. Este viernes es el segundo día de los tres de luto que ha declarado el ayuntamiento. Mientras que en Valencia, un policía ha muerto tras ser arrollado por un conductor que circulaba triplicando la tasa de alcohol permitida. Y en Estados Unidos, temor por la llegada del huracán Elena de categoría 4. El tifón acaba de tocar tierra en Florida y ya provoca algunas inundaciones, según meteorólogos estadounidenses. Podría ser el huracán más fuerte en llegar a la costa este y se espera que se extienda por otras zonas del país. La administración Biden ha aprobado declaraciones de emergencia previas a la llegada del huracán, tanto en Florida como en Georgia y en Carolina del Norte. Y en el partidazo de COPE, el Atlético de Madrid salva los muebles in extremis antes de afrontar el derbi. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Victoria milagrosa de los rojiblancos, 0-1 ante el Celta gracias a un gol en el minuto 90 de Julián Álvarez, que mantiene al Atlético de Madrid en la pelea por la Liga antes de abordar ese derbi para arrancar a 6 puntos del líder del Barça y a 2 puntos del Real Madrid. Séptima jornada en Primera División, que ese partido puso fin tras el empate a 1 entre Las Palmas y Betis y la victoria del Villarreal 1-2 ante el Español, en la que tenemos que reseñar al final del encuentro el lanzamiento de un objeto por parte de un aficionado españolista contra el árbitro principal, que tuvo que ser atendido por los servicios médicos. Esa persona, por cierto, fue identificada y detenida en el momento. A la par también tuvimos el estreno del Athletic Club de Bilbao en la Europa League, que se saldó con tablas ante la Roma, empate a 1. Y con todo y con eso, esta noche ponemos en marcha una nueva jornada de Liga, que va a arrancar a las 9 en tiempo de juego con el Valladolid-Mallorca. Para el sábado nos va a dejar al líder, el Barça, que va a visitar a Osasuna. El partido más destacado, como hemos dicho, va a ser el domingo, 9 de la noche, ese derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
Las fake news o las noticias falsas están a la orden del día, y no solo en Estados Unidos, también en España se han intentado falsear declaraciones.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
€1.193,41. Eso es lo que cuesta de media firmar un contrato de alquiler en Barcelona, un precio que supone un nuevo récord histórico. Una subida de casi el 10% que afecta además a todos los distritos de Barcelona, menos al de Sants Montjuïc. El precio medio por metro cuadrado está en casi 17 euros. Ha subido 3,5 puntos por encima del IPC. Todo esto ha llevado además a que los contratos de alquiler que se han firmado en Barcelona hayan bajado casi 10 puntos, a pesar de que la demanda sigue siendo alta. De hecho, la vivienda es ya el segundo problema para los barceloneses, solo por detrás de la inseguridad, según la última encuesta ciudadana que ayer dio a conocer el Ayuntamiento de la Ciudad Condal. Y encontrar la solución fuera, en la periferia, como pasaba hasta hace poco, ya no es nada fácil. 9 municipios del área metropolitana de Barcelona han roto ya la barrera de los 1.000 euros mensuales de media, que es lo que cuesta un alquiler. Así está el panorama en la capital, la única capital de comunidad autónoma que aplica la ley de vivienda, que limita los precios en zonas tensionadas. Es verdad que lleva solo 6 meses en marcha y que seguramente hace falta más tiempo para hacer una evaluación real, pero ahora mismo esa es la situación. Y eso hace que el resto de comunidades autónomas no se animen a aplicar esa ley. Así que el gobierno ha optado por la vía de la amenaza.
Pero si ellas no se hacen cargo del cumplimiento de la ley, yo condicionaré la financiación a que efectivamente se esté cumpliendo la ley. Yo no puedo tratar por igual aquel que está haciendo esfuerzos, que está cumpliendo la ley, que está dando respuesta a sus conciudadanos, de aquel que por atacar al gobierno se muestra insumiso en el cumplimiento de la ley.
Pues ya han escuchado a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. El gobierno amenaza con dejar sin financiación a aquellas comunidades autónomas que no apliquen esa ley de vivienda y apela directamente a la Comunidad de Madrid. Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, dice que no piensa aplicar una fórmula que no funciona y no es la única.
Nosotros no aceptamos ni discriminaciones, ni privilegios, ni desigualdades, ni amenazas.
Es el aviso del portavoz del Gobierno de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo. La Junta de Andalucía habla directamente de chantaje. Tendremos mañana hoy para hablar de un asunto de la vivienda que tiene varios frentes, también el de la compraventa, que es noticia hoy además. En julio las operaciones subieron casi un 20% después de dos meses consecutivos de caídas. Se firmaron en España más de 57.000 operaciones, que es la cifra más alta desde septiembre de 2022. ¿A qué se debe ese repunte? Pues principalmente a la bajada de tipos de interés, que ha derivado en una caída del Euribor, que va a cerrar el mes por debajo del 3%, por lo que las hipotecas que se firmen serán más baratas y los que ya la tengan una a tipo variable y les toque revisarla se saldrán ganando también. El problema es que los precios de los pisos de las casas siguen siendo muy altos y no parece que esto vaya a cambiar.
De aquí a final de año veremos todavía una subida de precios de vivienda, como te digo. Como mínimo un 3 o un 4%, eso nos llevaría a una media anual de superior al 10, en el entorno del 12% anual. Esto no significa que haya una burbuja. La burbuja es cuando el precio no se corresponde con el valor del bien. En este caso, tuve, porque hay muy poquita oferta.
Es Julián Salcedo, el presidente del Foro de los Economistas Inmobiliarios. Veremos cómo evoluciona. De momento, hoy lo que sabremos es cuánto han subido los precios en el mes de septiembre. Al menos el dato adelantado en agosto, el IPC, moderó su subida y se quedó en el 2,3%. Por cierto, hablando de precios y para darnos por lo menos alguna alegría, el de los carburantes sigue bajando. Está en mínimos desde principios de 2022. Llenar un depósito de 55 litros cuesta de media unos 75, 76 euros en el caso del diésel, unos 82 euros en el caso de la gasolina. Son algunos de los asuntos económicos que más nos tocan a los ciudadanos, pero si apuntamos un poquito más para arriba, la discusión sigue estando en la financiación autonómica y en concreto en ese cupo catalán acordado con Esquerra.
Este acuerdo, afirmo, garantiza la solidaridad, profundiza en el autogobierno de Cataluña, está de acuerdo con la Constitución y con el Estatuto de Autonomía y avanza en una visión compartida de federalismo y con responsabilidad fiscal.
Así defendió ayer la vicepresidenta María Jesús Montero en el Congreso ese concierto económico, dice solidario, que es como lo denominó ayer, pero es verdad que entre el resto de comunidades autónomas el cupo catalán sigue levantando ampollas. Ayer en Granada, el Foro COPE Desafíos 2025, pudimos escuchar al presidente andaluz Juanma Moreno y al valenciano Carlos Mazón.
Estamos ante lo que puede ser el principio del derrumbe de la España de las autonomías. Todo lo que hemos conocido de la España de autonomía, con su luz y su sombra. Ha habido su sombra, pero también ha habido luces en desconcentración del poder, de acercamiento de las decisiones a los ciudadanos. Todo eso que hemos concebido está al borde del derrumbe y de la destrucción, de la extinción.
Mucho ojo con tergiversar. Y con las frases estas rápidas de que si hay un problema político entre un territorio y otro, que si los varones del no sé qué. Oye, mucho ojo, porque esto es la sanidad. Una mamografía vale 33 euros. Una prótesis de cadera vale 2.400 euros. ¿Qué hacemos?
Pues la financiación autonómica, como escuchamos, fue uno de los asuntos centrales en ese foro que moderó el director de La Linterna, Ángel Expósito. Pero se habló también de otros desafíos como el turismo, la sanidad o las energías renovables en ese foro COPE Desafíos 2025 que puedes recuperar en nuestra web en cope.es. Es una de las imágenes que nos ha dejado la primera jornada del viaje del Papa a Luxemburgo y a Bélgica, la de Francisco entregando un dulce al príncipe François de Luxemburgo de solo un añito después de posar con la familia real. La otra imagen fue la del Papa tomándose un café en una cafetería cercana al arzobispado para sorpresa de su dueño, que ya es toda una celebridad en el país. En los actos oficiales, Francisco puso a Luxemburgo como ejemplo de acogida a los migrantes y volvió a preocuparse por la baja natalidad en Europa. El Santo Padre está descansando ya en Bruselas. Bélgica es su segunda parada, donde hoy le espera una intensa agenda que va a terminar con un recorrido por la capital belga que contará con la presencia de unas 20.000 personas. Junto al Papa está la enviada especial de COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. El Papa despierta hoy en la ciudad que también es sede de la Unión Europea, aunque en esta ocasión sus instituciones no son el objetivo del viaje. Hoy conocerá uno de los castillos más pintorescos del país, el Château de Laeken, la casa de la familia real, donde tendrá lugar la ceremonia oficial de bienvenida. Por la tarde se desplazará a Lovaina para reunirse con profesores y estudiantes en la sede flamenca de la universidad, que se dividió en dos por problemas lingüísticos y tiene la sección francófona en Lovaina, la nueva, que visitará mañana sábado. Allí, además de la vida universitaria, le espera también un grupo de refugiados establecidos en Bélgica. Concluirá la jornada con un recorrido en papamóvil por la Gran Plaza de Bruselas, a la que se espera acudan unas 20.000 personas.
Y una de las citas culturales más importantes de España, el Festival de Cine de San Sebastián, está a punto de echar el telón hasta el año que viene. Mañana, última jornada de una edición, la 72, que ha tenido más premiados que nunca, precisamente porque Javier Bardem ha recibido este año el premio Donostia que le concedieron el año pasado, pero que no recogió por la huelga de actores y guionistas en Hollywood. Los premiados de este año, Cate Blanchett y Pedro Almodóvar, que recibió ayer su premio Donostia, acompañado por el presidente del gobierno y también por su mujer, Begoña Gómez. El director ha reconocido que todas sus películas son políticas, decía, sin serlo, que hablan de libertad, y ha pedido disculpas si han podido molestar.
El cine me lo ha dado todo, mucho más de lo que yo podía imaginar. No intuyo otro tipo de vida que el de escribir y dirigir sin pausa. Si a alguien ofendí, le pido perdón, pero no he podido ser de otro modo del que soy. Reconozco que tampoco lo he intentado.
Ha recordado Almodóvar también a algunas de las actrices que han marcado su carrera, entre ellas Carmen Maura. Como decía, el Festival de Cine de San Sebastián apura sus últimas horas después de dejar momentazos dentro, pero también fuera de las sedes de este festival.
Hola. Buenas tardes.
¿Quizás?
El barco. Estado...
¿Cómo se han quedado los niños que están ingresados en el hospital de Donostia y que por la puerta de su habitación han visto entrar ni más ni menos que a Jack Sparrow, el protagonista de Piratas del Caribe? Y ojo, al original, no hay ninguna copia, porque Johnny Depp ha aprovechado su paso por el Festival de Cine de San Sebastián, donde ha presentado su segunda película como director, para vestirse de Jack Sparrow y hacer soñar a esos chicos que están ingresados en ese hospital en las plantas de pediatría y de oncología. Como decía, el Festival de Cine de San Sebastián apura sus últimas horas, hoy jornada, mañana la última, se despedirá así hasta el año que viene. A las 6 y 22 minutos, las 5 y 22 en Canarias, continuamos en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, que ya está aquí, dispuesto a meter la pata como todos los días. ¿Con qué exactamente?
Buenos días, señor Herrera. Pues mira, vamos a tener que hablar de ese otro fango, que es un poquito más sutil y vende entusiasmo económico, alegría laboral y bienestar en un ejercicio de propaganda incompatible con la dura realidad y las cifras auténticas. Verás, la información oficial difunde a diario que España crece, ya lo sabes, ¿no? Como nadie en Europa, que batimos récord de empleo, que el poder adquisitivo sube como la espuma y que las sombras del empobrecimiento, la crisis y la recesión son un invento de los avinagrados tristones, como la portavoz del PSOE calificó esta semana Núñez Feijóo. Mira, por ejemplo, con este entusiasmo lo cuenta el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Fuerte dinamismo de la economía española, con un elevado crecimiento en el segundo trimestre del 0,8%, que impulsa nuestro crecimiento interanual hasta el 2,9%. Este crecimiento sigue siendo equilibrado, con una aportación muy positiva de nuestro sector exterior y una moderación progresiva de los precios.
Bueno, pues vamos con eso de que dato mata relato, porque la realidad es bien distinta. Verás, la inversión extranjera se ha reducido un 36% con respecto a 2019 y el supuesto crecimiento del Producto Interior Bruto, pues mira, procede del dopaje del gasto público, que tiene un repunte de más del 12% en 4 años, mientras la inversión y el consumo se reducen. Es decir, la economía real desfallece, pero los datos se adornan en falso. Es como presumir de lo bien que va tu bar, imagínate, cuando en realidad tú mismo eres su primer cliente. Y lo mismo o muy parecido pasa con el empleo. Mira, las bajas de larga duración se han disparado un 30%, que es espectacular el dato, en el último año, sin causas conocidas que expliquen el extraño fenómeno. Y el absentismo laboral, que lleva a 1,7 millones de personas a ausentarse a diario de su puesto, pues fíjate la cifra que es espeluznante, tiene un coste ya para las empresas cada año de 12.000 millones de euros. Es que la cifra te deja gritando. Pero mira, hay más, Herrera, para ponerte el viernes fino. Con este supuesto récord histórico de trabajadores, de 21 millones de personas cotizando, las horas trabajadas reales en España, fíjate, han retrocedido por debajo de niveles de hace 15 años. En 2008 acumulamos entre todos los currantes unos 680 millones de horas trabajadas. En 2023, que es el último ejercicio cerrado, pues no hemos pasado de 622 millones. Lo que está pasando en realidad es que se están subiendo los impuestos, se reparte el trabajo para fabricar ocupados precarios que engorden las estadísticas, se destruye empleo con el aumento de las cotizaciones y se dispara el papel clientelar del Estado. Fíjate que este es otro dato apabullante. La nómina de pensiones, ayudas y sueldos públicos es ya de 350.000 millones anuales. Vamos, Herrera, que nos dirigimos de cabeza hacia una España subsidiada, con menos cultura del trabajo para unos y sobredosis para el resto.
Bueno, madre mía, qué día. Ahora, a las 6:30, llega Maldonado.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al kit digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sophos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sophos se escribe con PH.
Así que Sophos, pues me alegras el día.
Descubre por qué el atún rojo Fuentes es la preferencia en la alta gastronomía y los mejores chefs. Con más de 50 años de trayectoria en la producción de atún rojo, Fuentes exporta a los 5 continentes, comprometidos con la pesca sostenible y la excelencia en cada detalle. Fuentes, líder mundial en atún rojo.
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias. Desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco.
¿Y tú? ¿Qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Descubre Zaragoza, la capital mundial de la garnacha, donde cada copa cuenta una historia y cada sorbo es un viaje a la tradición. Pasea por la ciudad de las dos catedrales, donde la majestuosidad de la arquitectura te dejará sin aliento. Y no olvides que aquí, en Zaragoza, fue donde Goya aprendió a mirar. Déjate inspirar por su arte y su legado. Zaragoza, tu próximo destino. Ayuntamiento de Zaragoza.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvides. canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
Se escribe mejor precio garantizado. Se pronuncia Trainline. Descarga la app de Trainline y ahorra comparando miles de trenes y tarifas. Y si encuentras tu billete de tren más barato en otro sitio, te devolvemos la diferencia. Mejor precio garantizado. Consulta condiciones en la web. Los mejores viajes empiezan con Trainline.
En Flexicar.
Prepara el futuro en inglés para tus hijos con Vaughan Junior, desde los 10 hasta los 17 años. Ya hemos comenzado. Te esperamos. Entra en grupovaughan.com.
Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio del cordero lechal.
Porque solo hoy ponemos a la venta 2.000 unidades de cordero lechal por medios enteros por 18,99 euros el kilo. El reventón del día de Ahorramás te hará estallar de alegría.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
Cari, a mí este, nada, no me dio confianza.
Y la chica esta, no sé. ¿No habrá una manera más sencilla de que seleccionemos a los inquilinos?
Todo el mundo habla de Alquiler Plus. Con ellos nos aseguramos cobrar la renta siempre. Se encargarán de la selección, de los problemas, de todo. Y por solo 35 euros al mes.
Pues listo, entramos en alquilerplus.es
y a vivir tranquilos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Nos vamos al after. Allí está ahora mismo Maldonado y todos los amigos de tiempo.com, disfrutando después de un largo día de trabajo y noche de trabajo. Maldo, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Me alegro mucho de saludarte. ¿Qué nos depara el tiempo este fin de semana?
Bueno, pues mira, ayer se registraron al paso de un frente asociado a la borrasca Aitor lluvias intensas en el noroeste peninsular, sobre todo en Galicia y Asturias, y vientos, asimismo fuertes, en numerosas regiones, alcanzándose rachas máximas de hasta 128 kilómetros por hora en los picos de Europa, o 123 en La Rioja y 117 en la provincia de Palencia. Pero bueno, en general los vientos soplaron con fuerza, incluso en la zona centro también. Hoy ese frente ya habrá rebasado la península y lo más significativo será el brusco descenso de las temperaturas en casi todas las regiones, exceptuando el bajo Guadalquivir, podríamos decir. En Sevilla, por ejemplo, casi no se notará ese descenso de temperaturas. En algunas zonas las máximas con respecto a ayer bajarán 8 o 9 grados. Así, frente a los 30 grados que se registraron en Zaragoza, hoy bajarán a 23, y en Bilbao de los 28 de máxima de la pasada jornada se pasará a los 19 de valor más alto en la presente jornada. Se producirán algunas precipitaciones, en general débiles o moderadas, puede que alguna fuerte, en Galicia, en las regiones cantábricas, en la cordillera ibérica, en los Pirineos, el noreste de Cantabria y en el noreste de Cataluña, quería decir, y puede que en algunas comarcas del este de Andalucía, pero de muy escasa importancia. También en el área del estrecho puede caer alguna lluvia, pero de mínima consideración también. En casi todo el resto de España los cielos, no obstante, seguirán estando nubosos. Seguirán soplando vientos fuertes de poniente, tendiendo a rodar a noroeste. Mañana sábado la atmósfera irá más bien generalizándose la estabilidad, aunque el día comenzará con posibilidad de lluvias débiles en Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco, la cuenca alta del Ebro, los Pirineos y Baleares. En la cordillera ibérica puede nevar a partir de los 1.600 metros. Seguirán bajando las temperaturas en la mitad oriental, mientras que tenderán a subir ya por la vertiente atlántica. Soplarán vientos del noroeste, en el estrecho cesarán los ponientes y rolarán ya a vientos del este. El domingo continuará la situación anticiclónica, predominando los cielos con escasa nubosidad. Solo en el área del estrecho, en Cataluña y en Baleares, cabe la posibilidad de algunas lluvias débiles. La proximidad de un frente atlántico que podría acercarse al noroeste de la península daría origen a un aumento de la nubosidad en Galicia. Las temperaturas, después de ese descenso, ya la cosa cambia y tienden a subir. Los vientos en general serán flojos, excepto en el Ampurdán, donde serán fuertes de componente norte, y en el estrecho, donde soplará levante. Durante la semana que viene, las precipitaciones serán escasas y solo afectarán a algunas comarcas de la mitad norte, lo que quiere decir que esas ansiadas lluvias que tantísima falta hacen en muchas zonas, pero sobre todo en Andalucía, especialmente en las provincias de Málaga y Almería, seguirán resistiéndose. Este es el resumen de lo que puede dar de sí este fin de semana, don Carlos.
Bueno, es que este fin de semana, tú sabes, bueno, aquí por ejemplo en Sevilla es el super fin de semana, porque tenemos la carrera nocturna esta noche, la Feria de San Miguel, los toros, la velada del Arenal. Salen alguna que otra cofradía, alguna que otra procesión, exactamente, y luego está la romería de la Pastora de Cantillana, que mañana, que eso, tú sabes que ello moviliza media provincia de Sevilla. O sea que para todo va a haber buen tiempo.
La pastora, sí. En Cantillana hay una división entre los cantillaneros, entre la Asunción y la Pastora. Es algo correcto. Así como el Sevilla y el Betis.
Sí. Y además es muy curioso cuando se forman matrimonios mixtos, los hijos son lo que es la madre. Es un lío tremendo. Pero bueno, los pastoreños mañana tienen un día grande, porque además es muy bonita la romería de...
Sí, yo he ido a esa romería, pero en mi juventud lo pasaba muy bien, sí. Pero tú, los toros hoy no te los pierdes, ¿no?, en Sevilla, ¿no?
Ni hoy, ni mañana, ni pasado, porque yo soy abonado de la Maestranza, y estos tres días son... Primero, el tiempo es muy agradable, San Miguel siempre es agradable en Sevilla.
Sí.
Y irte a los toros, tomarte un vaso, no tenerte que levantar al día siguiente, ir con algunos buenos amigos. Además los toros les da por embestir, pues ya, ¿para qué te voy a contar? Eso es como jugar al póker y ganar, ¿no? Y luego está la Bienal de Flamenco, que va a tener... Mira, está Farruquito en la Maestranza, por ejemplo, en el Maestranza.
Y no va Morante más. Por fin, ¿no?
Morante no puede. Morante lo ha intentado, pero Morante tiene un problema de salud, de estabilidad anímica, estabilidad mental, ajá, que muchas veces se le descontrola y no le deja estar centrado. Y no es lo mismo hacer tornillos que matar a un toro. Y por lo tanto, para matar a un toro tienes que estar muy, muy centrado, muy en su sitio, y sabiendo además la exigencia que alguien de la categoría de Morante tiene sobre su expectativa siempre por parte del público. Entonces yo le entiendo.
¿Pero tú vas a un tendido alto o vas a barrera?
Yo voy a un tendido alto. Lo que pasa es que hoy me ha invitado mi amigo Gorge, Gorge García, que va a barrera, y a lo mejor va Joaquín, o va mi hijo, o algún que otro amiguete al tendido. Yo soy de tendido alto. Que está muy bien ver los toros en perspectiva, pero eres el último en salir de la plaza.
Porque a mí me gusta más en barrera que en tendido alto cuando voy, porque allí oyes las conversaciones entre los apoderados y el torero y tal, y tiene su encanto, ¿eh?
Bueno, ya sabes, aquí te esperamos. Lo que pasa es que tú vienes poco por aquí ahora mismo.
Ahora voy poco. Creo que el mes que viene voy a ir, porque tenemos comida de los compañeros del colegio, aquellos que en sus tiempos fuimos niños y compañeros desde que teníamos 9 o 10 años, que antes nos reuníamos una vez de vez en cuando, luego ya comenzamos con una comida al año, y ahora, dada la edad avanzada que vamos teniendo, pues nos reunimos un par de veces, incluso algunos tres, porque en el puerto también se reúnen los que veranean por la zona. A esas no suelo ir yo, a las de Sevilla sí. Entonces, a final del mes de octubre probablemente vaya por ahí. Y si voy, pues te daré un toque por si podemos vernos.
Y a ver si te traes la lluvia, hombre.
Hombre, ojalá que así sea. No está de mi mano, pero bueno, a ver si soy, pues afortunado, y cuando esté ahí tenga que utilizar el paraguas.
Bueno, tú me avisas. Que ya tengo aquí a María Luisa de pie diciéndome qué pasa.
Ya me lo supongo. Parece que la estoy viendo.
Exactamente. Sí. Adiós, Maldonado. Adiós, hasta la semana que viene. Vamos a ver, Ángela, ¿qué más hay por ahí? ¿Qué cosas son importantes esta mañana?
en COPE.
Por ejemplo, que Pedro Sánchez retoma su ronda con los presidentes autonómicos para hablar de financiación. Hoy reciben Moncloa los de Cantabria, La Rioja y Asturias. En la primera tanda de reuniones, Sánchez ni ofreció concreciones sobre el modelo de financiación, ni tampoco quitas de deuda. Por cierto, la conferencia de presidentes que prometió Sánchez en septiembre se retrasa. No se celebrará antes del mes de noviembre porque Moncloa ha convocado la reunión preparatoria para el 28 de octubre. En cualquier caso, el presidente ya confirmó que ahí no se hablará de financiación, solo de vivienda, justo después de que la ministra Isabel Rodríguez haya amenazado con dejar sin fondos estatales a las comunidades que no apliquen la ley de vivienda, que son todas menos Cataluña. Apeló directamente a la Comunidad de Madrid. No tardó en contestar su presidenta, Isabel Díaz Ayuso.
Lo vive de insultar, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid y otras tantas regiones que vemos la vida de otra manera y que, desde luego, no nos vamos a dejar doblegar por la imposición de unas políticas que los ciudadanos no han votado en las urnas.
Otra de las guerras abiertas del Gobierno con las comunidades es la gestión migratoria. Insisten que no contempla el acuerdo al que el PP ha llegado con el Gobierno de Canarias y que solo se abre a negociar su reforma de la ley de extranjería, prometiendo ahora sí financiación, aunque es verdad que sin dar cifras. Entre tanto, la justicia ha suspendido el acuerdo de Canarias que exigía a las ONG pedir permiso para acoger a los menores migrantes mientras siguen llegando pateras. En las últimas horas se ha rescatado a más de 400 personas. El presidente canario, Fernando Clavijo, se muestra optimista, eso sí, de cara a un acuerdo.
Muy cerca de la solución y de las reuniones que previsiblemente en las próximas 2 o 3 semanas tendremos para cerrar ese apoyo.
Clavijo, por cierto, ha escrito una carta al Papa para agradecerle su preocupación por la situación que atraviesan las islas. Se la entregó nuestra compañera Eva Fernández al Santo Padre en el vuelo a Luxemburgo, donde ayer se volvió a acordar de los migrantes.
Quiero que sea siempre vigile.
Pido una vigilancia constante para no descuidar a las naciones más desfavorecidas. Es más, para que se les ayude a salir de sus condiciones de empobrecimiento. Esta es una manera adecuada para conseguir que disminuya el número de los que se ven obligados a emigrar, a menudo en condiciones inhumanas y peligrosas.
El Papa ya está en Bélgica, donde, entre otras cosas, hoy se reúne con un grupo de refugiados. Y es noticia también que Mónica Oltra irá a juicio. El juez rechaza los recursos presentados y confirma la imputación de la exvicepresidenta valenciana por encubrir presuntamente los abusos que su exmarido cometió contra una menor tutelada. Y en el partidazo de COPE, Julián Álvarez rescata la victoria para el Real Madrid, el Atlético de Madrid, perdón, que sin descanso ya mira el derbi. Bruno Casar.
Eso es, en el minuto 90, el argentino vio puerta para darle los 3 puntos a su equipo, que in extremis logró vencer 0-1 al Celta y le da aire para afrontar ese derbi precisamente ante el Real Madrid el próximo domingo, del que dista 2 puntos de ventaja en la clasificación. Va a saltar a 6 puntos del FC Barcelona, que es el líder. Séptima jornada, a la que vamos a echar el cierre además, perdón, a la que echamos el cierre anoche, con el empate a 1 entre Las Palmas y Betis y la victoria del Villarreal 1-2 ante el Español. Coincidiendo con la jornada, tuvimos Europa League también, donde anoche saltó a escena el Athletic Club de Bilbao, que se estrenó en la competición con empate a 1 ante la Roma. El fútbol que no para, y hoy sí tenemos que reseñar el inicio de una nueva jornada de liga que vamos a poner en marcha a las 9 en tiempo de juego con el Valladolid Mallorca. El sábado vamos a destacar el Osasuna Barça y para el domingo ese derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, que es el partido, como digo, más destacado de esta octava jornada en Primera División.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe y el Andalus Innovation Venture han reunido a startups e inversores muy potentes en la segunda edición del Tren de la Inversión. Una original acción que se ha llevado a cabo a 300 kilómetros hora en uno de los coches de un AVE Madrid-Sevilla. Una experiencia singular que pretende apoyar a empresas emergentes. Esta es una de las acciones que impulsa Renfe desde Tren Lab, su programa de aceleración de startups, con el objetivo de revolucionar el sector de la movilidad con propuestas disruptivas e innovadoras. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Cómo viene hoy la prensa, Álvaro Coutelén? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. Vemos, por ejemplo, La Razón, que Page mantiene el pulso a Sánchez por la financiación. Su mayoría absoluta aprueba en Castilla-La Mancha una iniciativa que insta al gobierno central a no privilegiar a ningún ciudadano sobre otro. Al lado, una foto de la ministra Montero ayer en el Congreso, precisamente intentando explicar ese pacto fiscal, sin éxito. El Mundo destaca en su portada que el PP intenta traer a la COE a su iniciativa de la jornada laboral de 4 días, y pide generosidad a los empresarios. También vemos en este diario el nuevo chantaje del gobierno a las regiones populares, esta vez en materia de vivienda. El gobierno promete billones a Cataluña mientras prevé recortes en comunidades gobernadas por los populares si no aplican la ley de vivienda. Más protagonistas en la prensa de este viernes. Por ejemplo, Alvise Pérez. Su imagen acapara la portada de ABC después de admitir que cobró 100.000 euros en negro. Lo justifica como un sacrificio moral para alcanzar un logro e insta al resto de españoles a seguir su ejemplo, es decir, a no pagar impuestos. El eurodiputado de Se Acabó la Fiesta comparte protagonismo en esta portada de ABC con Puigdemont, que titula este periódico «Pierde el escaparate del Parlamento Europeo». El Tribunal Superior de Justicia de la Unión confirma que no podía ser eurodiputado sin jurar la Constitución y eso obliga a su sucesor, el también fugado Toni Comín, a recoger el acta conseguida en las elecciones de junio en Madrid. Y la escalada de tensión en el Líbano también tiene su espacio en las portadas de hoy, la mayoría señalando las palabras de Netanyahu, las que dice no a un alto el fuego en la zona y que se prepara para atacar con todas sus fuerzas a Hezbollah.
¿Y cuál es la letra pequeña de hoy?
Pues hoy nos vamos a quedar con la historia de Iwao Hakamada, un exboxeador japonés de 88 años que fue condenado a pena de muerte en 1968 por el asesinato de su jefe y de toda su familia. Solo admitió el crimen después de haber sido sometido a 12 horas diarias de interrogatorio durante 23 días, sin abogados ni cámaras. En 2014 fue liberado, después de que la justicia anulara la condena por la aparición de nuevas pruebas y la constatación de que otras habían sido falsificadas. Se ordenó la celebración de un nuevo juicio, algo inédito en Japón. Ahora se ha dictado sentencia. Hakamada ha quedado absuelto. Y casi 6 décadas después de este suceso, su historial delictivo limpio, pero nadie le va a quitar ser el preso que más tiempo ha estado en el corredor de la muerte, esperando a ser ejecutado. Casi 46 años.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Alberto Eduardo, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Dónde ponemos hoy el foco?
En el turismo. ¿Recuerdas que justo cuando salimos de pandemia, ya por el 21, se reactivó mucho el turismo nacional? Pero el INE ha dicho que los españoles estamos viajando menos que hace un año, sobre todo por España. Te doy algún dato. De marzo a junio hacemos más de 45 millones de viajes. ¿Mucho o poco? Bueno, pues es menos que el año pasado, un 7%. ¿Qué ha cambiado? Encendemos el foco y te lo cuento. Bueno, viajamos menos de media, pero vamos a ver bien los datos, porque el segundo trimestre hicimos 4 millones y medio de viajes al extranjero, que es casi un 10% más que el año pasado. Es decir, suben los viajes internacionales, pero bajan más los nacionales. De hecho, también baja la media de noche que pasamos en España. La media es de 3 noches, mientras que si viajamos fuera es de 6. Aún así, las cifras de turismo aquí son buenas por los extranjeros, ahora te cuento. Pero ¿por qué viajamos menos los españoles? Te lo puedes imaginar, por los precios y la pérdida de poder adquisitivo, sobre todo. Según el IPC de agosto, los precios en el sector en España han subido casi un 55% de media. Vamos a verlo. Vuelos un 30%, hoteles un 26%, los apartamentos un 23% y así con todo. Y es que ha subido porcentualmente más que los viajes al extranjero. Entonces, de cajón que viajar por España te va a salir más barato. Pero aquí está la clave, porque si el precio de hacerlo aquí sube proporcionalmente más de lo que lo hace fuera, pasa lo siguiente, que a la hora de comparar precios, si se acercan mucho, pues es más posible que nos decantemos por ir fuera, ¿no? A otro país. He hecho el cálculo de lo que nos costaba hacer un viaje de 4 días hace 10 años, vuelos, alojamiento, comida y ponte algo de entretenimiento, algún museo y tal, a un destino como Málaga o Mallorca. Hace 10 años, 450 euros de media por persona. Hoy, el mismo viaje, y lo he buscado en internet con los precios actualizados, los mismos vuelos, los mismos sitios, mismos museos, mismo hotel, cuesta más de 800 euros. 450 frente a 800 en 10 años. ¿Por qué suben tanto los precios en España? Lo primero, por la inflación. Han subido los salarios, el coste de las cosas, los gastos de mantenimiento, y eso evidentemente repercute en el precio. Claro, ¿qué pasa? Que si los viajeros internacionales pagan ese precio, se asientan en el mercado. Y después por la demanda, que ha hecho que, por ejemplo, Baleares, Canarias, Sevilla, Barcelona, Málaga, Valencia, Madrid y Toledo batan récords y estén sufriendo lo que ahora se llama turismo en masa, que es lo que provoca que a su vez haya más alojamientos turísticos, pisos que tensionan la oferta de vivienda en las ciudades, pero en fin, ese es otro tema. Entonces, ¿posibles soluciones? Pues este sí que es un problema complejo, pero quizás incentivar el turismo de baja temporada, que ayudaría en cierta forma, porque al final todos queremos ir a los mismos sitios en la misma época del año. También incentivar el transporte nacional para españoles, ¿no? Campañas destinadas a zonas rurales, que son viajes maravillosos y que, aunque tú los conozcas, quizás son más desconocidos, ¿no? Uh-huh. Lo bueno es que España es que cualquier comunidad tiene algo bueno que ofrecer. Pero al final lo que está haciendo que viajemos menos es la pérdida de poder adquisitivo, de la que tanto estamos hablando, y la solución a eso pues tampoco la podemos poner nosotros, ¿no, Carlos?
Hombre, no, la verdad no está a mi alcance. Pero sí saberlo ver y saberlo explicar. Hasta ahora mismo.
Adiós, Dios.
Herrera Incope.
Estar informado.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era una bandeja de hamburguesas Angus de Miguel Vergara? ¿O un litro de aceite de oliva virgen extra Coosur? ¿No? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2. Alguno será en tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Sí, sí, dime, te escucho.
¿Qué? Que vas a reservar un sitio para tu cumple, que dejan llevar cosas de picar, pero que luego cada uno paga su bebida. Ya. Bueno, mira, te confirmo esta semana porque me suena que tenía algo.
Los cumples a veces no apetecen mucho, pero 130 millones bastante. Por eso en Euromillones hemos preferido celebrar nuestro 20 aniversario con un bote especial de 130 millones este 27 de septiembre. Euromillones, 20 años soñando a lo grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Y qué es lo que hace ruido esta mañana, MJ Navarro? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Las fotos del rey Juan Carlos con Bárbara Rey siguen haciendo mucho ruido. Aumentan las voces que piensan que su publicación lleva trampa, es decir, que tratan de hacer ruido para despistar de lo importante. Entre esas voces, en boca de todos de cuatro, seguro que te suena Antonio Naranjo.
Que al hijo de Bárbara Rey le haya manejado a alguien en estos momentos,
claro,
para que esas fotos se publicaran justo ahora, porque es que llevaban 30 años guardadas. Qué casualidad que se han publicado al día siguiente de que don Juan Carlos anunciara que iba a publicar unas memorias precisamente.
Pero más allá del
hombre,
día,
de que la Audiencia Provincial de Madrid aceptara investigar,
claro, es que,
más cosas el juez Peinado.
Porque tú lo vinculas también a Begoña Gómez, ¿esto?
No, lo que digo es que interesa desviar la atención de otras cosas que estaban sobre la mesa.
Evidentemente, ¿verdad? O sea, que cuando es, mira dónde está la bolita, como dice nuestro querido Expósito, son cortinas de humo. Evidentemente las casualidades no existen.
Ayer, por cierto, la hija de Bárbara Rey estuvo en el programa en el que colabora, con Susana Griso. Se nota que Sofía Cristo no está pasando por un buen momento. Estaba tan nerviosa que la tensión llegó hasta la presentadora Griso.
Tengo la sensación de que algo que a mí, yo te tengo mucho aprecio, algo que a mí me está doliendo, te veo como con una semisonrisita de ironía, que digo, pero mira la tía, si es que encima se está mofando de lo que a mí me está molestando.
No.
Vas a hablar con tu madre.
Pero vamos un momento, porque ella entra así, ha tenido una publicidad con...
No le duele. Mírala, se está descojonando la tía. No, mírala.
No.
Mírala.
No me estoy descojonando, Sofía, de verdad te lo digo, que me duele mucho enfadarme contigo, o que tú te enfades conmigo.
Estás, bueno,
ya no te digo tu madre, que te ha llamado y te ha puesto callado.
Las fotografías que ha publicado la revista holandesa Privé las ha filtrado, según ha dicho él mismo, el hijo de Bárbara Rey, y su hermana no tuvo empacho en decir esto.
¿Tu hermano con esto se está jugando la cárcel?
Ojalá se pudiera en la puta cárcel.
Uy, madre mía.
Pues, así. Bueno, el domingo hay derbi, Herrera, Atleti y Real Madrid. En redes se ha hecho un llamamiento o algo parecido para que los aficionados rojiblancos vayan al Metropolitano con mascarilla para así poder insultar a Vinicius. Lamentable.
¿Qué está pasando aquí?
Lamentable, totalmente lamentable. Bueno, pues bien, Juanma Castaño se lo comentaba a Gonzalo Miró, que es colaborador suyo. Perdón, se lo comentaba, decíamos, Juanma Castaño, esto, a Gonzalo Miró, que es colaborador del programa y que se ha convertido en tendencia por lo que los usuarios de X entienden como un apoyo a esta iniciativa.
Desde luego, si alguien entra en un campo de fútbol con una mascarilla en la boca para que no se sepa lo que dice, ya es una declaración de intenciones de que lo que dices no te atreves a decirlo a cara descubierta. Porque si vas a un campo, quítate la mascarilla y lo que tengas que decir, dilo a cara descubierta.
Pero si lo hacen para insultar, es inadmisible.
También lo hacen, o sea, cuando se tapan la boca, ¿eh?
Pero eso... Bueno, pero eso, vamos a comparar eso. ¿Se tapan la boca para insultar los jugadores?
A lo mejor a veces sí.
No, hombre, no.
Ah, no, nunca.
Bueno, ¿no? Vale.
No.
Gonzalo, ¿me vas a comparar un jugador que está jugando a 1000 por hora, que puede decir, oye, tío, vete a la mierda, a alguien que va premeditadamente desde casa con una mascarilla a insultar?
Que no, pero ¿y si se tapa la boca, entonces sí te parecería bien?
Pues ya digo, se ha convertido en tendencia porque la gente entiende que él estaba apoyando esta iniciativa de la mascarilla, que ya digo, no hagamos ni caso, por favor.
por favor. Aumenta la lista de nombres que quieren ir a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum en México.
Ah, ¿sí?
Herrera.
¿Qué más? ¿Qué
sí,
más?
Bueno, el rey, ya sabes, no está invitado, pero hay espontáneos. Además de Pisarello, Irene Montero, como no, quiere
hombre,
ir.
Claro.
Ana Pontón de El Benega y Jon Iñárritu de EH Bildu. Casi nada.
Sí, lo mejor de cada casa.
Lo mejor de cada casa. Esto va a seguir, esto se va a estirar, que ya lo ha dicho sin disimulo Sheinbaum.
Cuando se niega la corona española, no solamente al perdón que engrandece a los pueblos, no los avergüenza, sino que los engrandece. Y además, no hay una respuesta oficial al presidente de la República, pues evidentemente no solamente es un agravio al presidente, al hombre, sino al pueblo de México. Y por eso es muy importante que sigamos con esto que nos deja el presidente y que el pueblo de México tiene ya en su corazón.
Es que sigamos con esto. O sea,
es
si
absolutamente
lo dice...
repugnante esta señora. Absolutamente repelente. Bueno, con su pan se lo coman.
El que estira el chicle también es Óscar Puente, ministro de Transportes. La autocita, nos habían dicho en el colegio que está muy fea, pero eso a Puente le da lo mismo. Dice que hace un año se produjo una efeméride. El 26 de septiembre de 2023 tuvo lugar la investidura de Pedro Sánchez y ahí intervino Puente como portavoz. En sus redes ha dicho que esto es magna efeméride.
Ahora, explíqueme, señor Feijóo, de ganador a ganador, ya que estamos... Ya que estamos en igualdad de condiciones, ¿por qué tiene usted mejor derecho a ser presidente del gobierno que yo a ser alcalde de mi ciudad? O a Milagros Tolón a ser alcaldesa de Toledo, o Emilio Sáez a ser alcalde de Albacete, o Guillermo Fernández Vara a ser presidente de Extremadura, o Ángel Víctor a ser presidente de Canarias. ¿Pero qué le hace usted de mejor derecho que a mí?
¿Se gusta Óscar Puente a sí mismo?
Sí, 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 sí.
Se gusta bastante. Magna efeméride, o sea, a sí mismo... se cuelga una cita suya, un momento suyo, magna efeméride.
Ay, lo que nos lo queríamos perder. Ahora sí. Sony 55.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Comprar un coche seminuevo y elegir dónde es cuestión de sentimiento. En Yamóvil, desde 1970, nuestra máxima fue vender los mejores coches seminuevos y al mejor precio. La prueba está en nuestros concesionarios. Yamóvil, toda una vida para ser los mejores.
¿Te imaginas encontrarlo todo en el lugar que te gusta? Ocio, moda, restauración, cines, sin moverte de allí, pero sin parar de disfrutar. Este otoño, Plaza Norte 2 se convierte en el centro de lo que siempre quieres hacer. No vienes a darte una vuelta, vienes a darte mil. Disfruta. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Film Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Tarab. Las bandas sonoras que más te emocionan en un impresionante espectáculo que te hará llegar al éxtasis. Dune, Origen, Oppenheimer, Troya, Gravity, La lista de Schindler, La sirenita, Frozen, Forrest Gump, El regreso de la momia, Animales fantásticos, Star Wars y muchas más. 10 y 11 de octubre, Auditorio Nacional. Tarab, el éxtasis de la música de cine en concierto. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Camino a casa cierra su última tienda y se despide por todo lo alto. Gran liquidación final por cierre hasta fin de existencias. Con precios irrepetibles en miles de artículos de muebles y decoración.
¡Wow!
Camino a casa. Autovía de Barcelona, kilómetro 16. Parque Comercial Camino Real.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias. Desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco.
¿Y tú? ¿Qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
¿Y si entre 2021 y 2022 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
Ahorrar con Nara Seguros es más fácil que nunca. Con una alta rentabilidad garantizada, ventajas fiscales y opciones desde solo 30 euros al mes. Te asesoramos sin compromiso para encontrar la mejor forma de ahorrar para ti. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Nara Seguros, salud, vida y ahorro para toda la familia.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Este domingo, Madrid se viste de derbi.
¡Vibra el Metropolitano!
Atleti Real Madrid, frente a frente. No te pierdas ni un segundo en Tiempo de Juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Insparia, líder en salud capilar de Europa con tecnología de vanguardia y el mejor equipo médico, te ofrece el derbi madrileño. Entra en insparia.es.